Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa que a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días por AM770, Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik, llega con las principales noticias del mundo, con las noticias del mundo, con la interpretación, con el contexto, con el análisis, y con mucha información como para justamente entender estos procesos, ¿no? Los procesos de cambio, estos momentos de transición en el que estamos viviendo, que sin duda nos llena de preguntas, nos llena de incertidumbre, y bueno, tratamos eso nosotros, tratamos de buscar una forma de hacer esto un poco más comprensible, tratar de entender qué puede pasar, por qué está pasando estos cambios de balance mundial tan fuertes, y sobre todo en lo regional, ¿no? Porque estamos viendo de alguna manera que América del Sur está más que en un proceso de cambio, está con situaciones complejas, el regreso de un sector de las FARC a la lucha armada, el incendio cada vez más sospechado de intencional en el Amazonas, las elecciones en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, la situación en Argentina, en fin, todo esto que Venezuela nos está conmoviendo. Pero primero saludo a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Bien, buenas tardes y buenas tardes para los oyentes en un día muy complicado también para la Argentina, tema del que hablaremos por la crisis financiera que está viviendo ya desde hace unos días. Hablaremos en el curso del programa.
Sí, es un tema, creo que muy importante. En realidad, bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, Néstor, esa es la verdad, porque esta sensación de estar tropezando otra vez con la misma piedra, pero no sé, ¿estamos tropezando otra vez con la misma piedra? ¿Es la misma piedra?
Y cobra diferentes formas, pero en parte sí, ¿no? En parte sí, y habría que decir por eso que ya desde el 2015, cuando gana Mauricio Macri y plantea lo que va a hacer con la economía, la verdad de lo que va a hacer, no las promesas que había hecho, que eran mentirosas. La verdad que pensando toda la historia de la Argentina era ingenuo creer que esto no iba a suceder. Lo que pasa es que tuvo una velocidad y una caracterización diferente a los defaults anteriores y a otras cuestiones, porque cada etapa es distinta, pero en el fondo se trata de lo mismo, ¿no? De una falta de capacidad de generación de dólares por parte de nuestro país y sin embargo un endeudamiento raudo en esa moneda justamente.
Ahora, más allá de nuestro país, también da la sensación, no sé, es una pregunta, que este tipo de modelos, por ejemplo, lo más normal es pensar en Grecia o pensar en otros países que intentaron el mismo camino, las mismas, digamos, recetas del FMI, y más o menos los resultados fueron igualmente pésimos.
No, y suma también, no solo tropezamos con esa misma piedra, sino que también se vuelve a demostrar lo inútil que son los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional. Creo que van a pagar un costo muy alto, han hecho uno de los préstamos, se dice que es el más grande de su historia, yo tengo dudas, creo que hubo otros parecidos, pero uno de los más grandes de su historia, 57.000 millones de dólares, y nuevamente se fracasa, a tal punto que todavía los tramos que faltan pagar de ese acuerdo que había firmado la Argentina, hoy está en duda si lo va a poner el FMI, porque hay muchos países del directorio que ya están diciendo que no.
Exacto.
Con lo cual se agravaría todavía más.
Sobre todo los europeos, creo,
sí,
¿no?
Más que nada los europeos están con esa protesta, porque claramente esta decisión del fondo de apoyar a la Argentina tuvo un solo vector, que fue el apoyo de Donald Trump y el peso determinante que tiene Estados Unidos en el directorio.
Claro, pero después los platos rotos lo tiene que pagar todos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero después vamos a avanzar un poco más en el análisis de las
noticias. Exactamente. Bueno, ¿te parece, Néstor? ¿Damos las formas de comunicación?
Cómo no, por WhatsApp nos pueden llamar al 11-5002-0770, al teléfono fijo 5275-0770, pueden enviarnos un correo electrónico a radio.mundo@sputniknews.com, seguirnos por las redes sociales, Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa, y en Facebook nos encuentran como Voces del Mundo. También recuerden que nos pueden seguir en modo online en el portal de Radio Cooperativa AM770, o en la web se pueden escuchar este programa y todos los demás en Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com.
Ya van cerca de las 900 emisiones.
A las 1000 haremos una fiestita.
Obviamente.
Y sortearemos algo para los oyentes.
Pensábamos justamente, bueno, con nuestra producción, aprovecho ya mismo para agradecerle y para nombrarlos, Patricia Porta y Franco Luzzani. Justamente hablábamos hoy con Franco Luzzani, que estaban probablemente para el mes de octubre lleguemos a las 1000 emisiones. Así que seguramente vamos a hacer algún, no sé, sorteos, algo de conexión también con nuestros oyentes. Bueno, Néstor, si te parece, hacemos un paseíto por el mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Telma, empezamos por Argentina, ¿no? El día de ayer, domingo, sorprendió de alguna manera al gobierno, porque es un día feriado, obviamente, un domingo, un día de descanso, y sin embargo se publicó en el boletín oficial un decreto, en el marco de varios días ya de crisis, que básicamente lo que hizo fue restablecer lo que antes en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llamaba cepo a la compra de dólares. Yo siempre critiqué esa definición, en realidad sí. Son medidas de restricción.
Porque suena a tortura también.
Suena
a
tortura,
cepo, ¿no?
Suena a una prohibición total, y en realidad lo que había hecho el kirchnerismo era restringir la compra de dólares, no prohibirlos. De hecho, siguieron comprando, siguieron viajando la gente, siguieron remitiendo utilidades a las empresas, pero había restricciones. Bueno, Macri, que tiene un ideario, por supuesto, neoliberal y contrario a estas decisiones, tomó la determinación de restringir la venta de dólares en distintos canales. Por ejemplo, para una persona, un ciudadano común, no puede comprar más de 10.000 dólares por mes. En muchos otros países
sí falta eso,
es una cifra muy alta, y ¿no? Hay que decir a los oyentes que tenemos que no son de Argentina, que en Argentina es una práctica habitual que el excedente, que las personas que pueden ahorrar, compran dólares. En otros países se ahorra en la moneda nacional, y ese es un punto central de la crisis con la cual tropezamos a menudo, ¿no? Así que se restringe.
Por eso tal vez fue, me parece, que cuando el presidente Macri hizo su campaña, llegó a asociar la idea de sacar estas restricciones que había puesto el gobierno kirchnerista con la palabra libertad, ¿no?
Exactamente.
Esta idea, por supuesto, errada, porque no era que no había libertad, pero se asoció demasiado. Pero bueno, ahora tuvo que aceptar una medida que en realidad está contra sus principios.
Sí, sí, sí. Es una medida que entiende, apunta sobre todo a sectores de clase media, clase media alta, que, como digo, sus excedentes los dolariza. La otra medida que tomó, increíblemente no lo había hecho antes, obligar a las empresas que exportan, que es la única fuente genuina que tiene un país para conseguir dólares, no es endeudarse, sino producir y exportar y ganar esos dólares, obligarlas a que liquiden más rápido, 5 días hábiles, después de que se concreta todo el papelerío de la operación, en el mercado. Hasta ahora no había ningún plazo. Ahora, acá hay otro problema. Argentina lo que más exporta son derivados de la soja, o cereales en general, oleaginosas y cereales, y las 5 principales empresas de ese sector son todas multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge, etcétera. Por lo tanto, también es difícil controlar ahí. Seguramente el gobierno próximo alguna medida va a tener que tomar al respecto. Ya el jueves y viernes se había decretado un default, otra cosa que Macri había prometido no hacer. Es un default parcial, no es de toda la deuda, pero sí de todas las letras, los bonos, es decir, pagarés que fue emitiendo el gobierno argentino a lo largo de los años, que gobernó Macri, que fueron 4 nomás, los defaultó en el sentido de no poder pagar en término y proponer unilateralmente plazos nuevos para que los acreedores lo acepten o no. Esto se va a discutir en el Congreso de la Nación. Hoy se esperaba el proyecto de ley, pero no hay consenso entre los bloques parlamentarios y el gobierno quiere llegar con la garantía de que se va a aprobar eso en el Parlamento. Por ahora no hay novedades, pero sí que hay un default, de hecho, en el gobierno de Macri, que tanto había alardeado que no lo iba a hacer. Y también una suerte de corralito, no para los clientes de los bancos, pero sí para los propios bancos, que no pueden desde el jueves, no me acuerdo si fue miércoles o jueves, girar al exterior dólares sin previo previo permiso del Banco Central.
Suena como básico, ¿no? Yo, la verdad es que por supuesto estoy muy lejos de ser una autoridad monetaria ni nada por el estilo, pero suena básico eso de tener que regular lo que un banco hace o deja de hacer.
Por supuesto, pero en el ideario neoliberal sabes que vienen con el mito de que el Banco Central es independiente, que los bancos pueden mover y entrar y sacar dinero libremente. Los bancos, no los bancos, las cuevas, digo los bancos oficiales, son los grandes responsables de la fuga de divisas, son los que trabajan con los grandes clientes y les facilitan, esto lo ha explicado muchas veces Jorge Gallero y otras personas que han venido a nuestro programa, tienen oficinas especiales que les enseñan a los clientes poderosos y a las empresas cómo sacar la plata del país sin pagar impuestos y demás. No estamos hablando de cuevas, estamos hablando de los bancos, que no doy los nombres, pero el banco que primero se te ocurre, bueno, ese tiene una oficina para tal fin. Con toda esta situación, hoy el dólar fue un caos, sí, subió muchísimo hasta que el gobierno logró frenarlo porque puso una tasa de interés récord, 85% llegó la tasa de interés.
Qué locura.
Y así logró que el dólar, que había llegado a 63 pesos aproximadamente, cayera a 57, 58, y ese fue el cierre. Lo que se espera que ahora el dólar paralelo, el dólar ilegal, crezca, de hecho hoy creció, ya tiene una brecha de más o menos un 10% con el oficial. Si bien no hay mucha demanda, porque todavía, insisto, hay poca gente con capacidad de ahorro en esta situación de crisis que lo tiene, pero empiezan a operar los viejos mecanismos de Argentina, claro, de burlar eso y buscar una cueva, hacer el contado con liqui, que es un mecanismo que se hace con una cuenta del exterior y demás. Y el dólar paralelo hoy también llegó en algún momento a pasar inclusive los 70 pesos, pero después cayó por debajo. Bueno, mientras todo esto pasa, hay que decir que Macri, lo vamos a tratar en una nota que tenemos prevista, tiene un récord increíble, ¿no? Argentina tiene una historia de defaults, hubo otras veces que Argentina debió cesar de pagar, pero lo de Macri es récord en el tiempo que lo hizo, en 4 años, y sobre una deuda que él mismo generó.
Claro, eso te iba a decir, un país desendeudado, ¿no?
Recibió un
porque
país...
Porque siempre, desde prácticamente el 57, creo, en adelante, cuando se tomó la primera vez la deuda después de la caída de Perón, hasta prácticamente el gobierno kirchnerista, se fue siempre sumando la deuda. Nunca se había llegado a un punto cero. Se llegó casi a un punto cero, creo que había un 13% nomás en la época del kirchnerismo, ¿no?
Sí, pero digamos, por ejemplo, el default del 2001, el de Cavallo y de la Rúa, que arrastra todo el periodo de la dictadura, del menemismo, como vos decís, es una acumulación de gobiernos. Macri, en cambio, tomó una economía donde la deuda externa, que es la más difícil de pagar porque es en dólares, o sea, en billetes que Argentina no produce, los tiene que conseguir, era un 30 y pico%, hoy está prácticamente por encima del 100% del valor de la economía, que es como se mide, ¿no? Vos tenés una economía de 100, si debes 30, 40, 50, 60 es manejable, si debes más de lo que producís estás en problemas.
Obvio.
Y Macri lo hizo muy rápidamente y en dólares. El kirchnerismo había logrado salir de esa trampa, había logrado salir del FMI, y este hombre, el presidente al que le quedan unos 100 días de gobierno, volvió al FMI, endeudó al país en una manera récord, con algunos absurdos como deuda 100 años que hizo el entonces ministro Caputo, etcétera. Y bueno, la verdad que es récord en ese sentido, de tan poco tiempo sobre una deuda que vos mismo generaste.
Claro, porque dos cosas que quería preguntarte en este sentido. Una es que esto que vos comentaste al comienzo, con tanta claridad, igual está en proceso, o sea, estas medidas, tengo entendido que las tiene que aprobar el Congreso, me imagino que habrá aprobación, pero bueno, de todas maneras todavía no...
Lo que tiene que aprobar el Congreso es lo que han inventado una palabra nueva, es reperfilamiento de los pagos para hacer de los bonos que debe la Argentina. Eso es lo que se va a tratar en
ahora,
el
Congreso. Ahora, ya las restricciones estas que vos comentaste no, ya están puede, en marcha.
Son medidas normativas del Banco Central, que pueden entrar en el paquete, pero más que nada el Congreso atañe al endeudamiento externo, no tanto a la política
monetaria.
Y la otra, comentario,
es que en realidad también hay que comentar que esto se desató. No se desencadenó, se desató a partir del 11 de agosto, que fue la fecha en que hubo estas elecciones primarias. Pero, como vos bien explicás, el tema no es que venía del 11 de agosto.
No, por supuesto.
Venía de que el gobierno de Mauricio Macri, con 3 años y pico, venía cometiendo irresponsabilidades y errores enormes. Y bueno, esto, digamos que ya en una bomba que iba a explotar en cualquier momento, encontró la chispa en este 11 de agosto, con las elecciones donde hubo aunque eran unas elecciones que no tenían validez en cuanto a las verdaderas elecciones presidenciales, van a ser el 27 de octubre, pero fueron un termómetro y el candidato opositor tuvo cerca de 17 puntos sobre Macri, o sea que es muy difícil remontar esta diferencia, ¿no es cierto? Ahora, justamente a propósito de esto, quería comentar que el 12 de agosto fue el día que más se desencadenó con ya esta situación, y otra irresponsabilidad del presidente, nosotros lo comentamos en el programa, fue no haber tomado ninguna de las herramientas que puede tener un ministro de Economía, un presidente, para evitar el coletazo que tuvo ese impacto electoral, ¿no? Y dejó que el dólar se fuera de madre, que, en fin, que hubiera un terremoto, podríamos decir, en la economía argentina.
Sí, decir que el triunfo de Alberto Fernández en las primarias, como bien decís, no es electoral todavía, pero marca una tendencia muy difícil de revertir, que eso haya sido el desencadenante de una devaluación tan masiva como tuvo el peso argentino, es falso. Recordemos que Macri, cuando ganó en diciembre del 2015, el dólar estaba aproximadamente en 10 pesos y antes de las PASO estaba en 45, es decir, ya había habido un deterioro muy grande del peso argentino, una deuda gigantesca, deuda que primero el gobierno de Macri tomó los mercados privados. Hasta hace un año y medio, cuando los mercados privados se dieron cuenta que esto iba a pasar, no le prestaron nunca más nada, y por el acuerdo con Donald Trump recibió este salvataje del Fondo Monetario Internacional, un salvataje con un salvavidas de plomo, ¿no?, como son los que da el FMI, y esto es lo que estalló. Y por supuesto el ruido político de las PASO aceleró un poco más eso, pero ya venía de antes esta idea ridícula de endeudar, encima en una economía que no creció en la época de Macri, al contrario, hubo recesión, cae la recaudación, no hay pesos suficientes ni siquiera para comprar las divisas necesarias para pagar la deuda que vos contrajiste. Entonces fue todo un combo que del cual el gobierno no se hizo cargo y ahora malamente lo hace con medidas que toma a destiempo.
No se hizo cargo y encima intentó, me parece, el 12 de agosto echarle la culpa a la oposición, ¿no? Es decir, como que toda esta situación de descontrol que se produjo el 12 de agosto tenía que ver con lo que la gente votó.
Así es.
Ridículo, pero bueno. Sobre esto, mira, el sábado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una presentación de su libro, sinceramente, que es algo habitual que está haciendo últimamente en distintas ciudades importantes de la Argentina. Esta vez fue en La Plata, que es la capital nada más y nada menos de la provincia de Buenos Aires, la principal de la Argentina. Y cuando le cuando hablaron de esta reacción que tuvo el gobierno el 12 de agosto, comentó esto, ¿no? ¿Qué dijo el presidente?
Una reflexión, ¿no? Así en voz alta para que después de todo también sepamos que unas elecciones se pierden y se ganan. Yo me acuerdo cuando Néstor, derrotado por 2 puntos en las elecciones del 2009 por un candidato de papel, y sin embargo no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. No, eso no se hace, Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano, es más allá de buen dirigente o mal presidente. Es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. No se hacen esas cosas.
Bueno, y otra parte de Néstor, del discurso de la presidenta, bueno, no es un discurso, esta presentación del libro, sinceramente, alude a esto, ¿no? A esta economía argentina, ella llama pendular, en el sentido este, que viene a un gobierno como el de ella, o tal vez, no sé, vos me dirás si digo bien o no, el de Alfonsín, que buscaban de alguna manera medidas un poco más de protección al trabajador.
Sí, el mercado interno. Yo definiría políticas de mercado interno, desarrollo propio del país, y otras neoliberales que buscan siempre la salvación del mundo, y endeudarnos y engancharnos, y nos hundimos más que engancharnos. Esas son las dos, ¿no? Pero sí, Alfonsín, diría en la primera parte, ¿no? Sobre todo la gestión de Bernardo Crispún, sí. La gestión de Surruil ya es más polémica. Y después una mayoría de gobiernos neoliberales.
Claro.
Salvo el kirchnerismo, desde ya.
Salvo el kirchnerismo. Entonces esa cosa pendular, porque recordemos, antes del gobierno de los Kirchner fue el de Menem y el de la Rúa, que fue en neoliberal. Después vino el de Kirchner, que mejoró bastante el tema económico, y ahora vino Macri, que volvió otra vez para atrás. Entonces ella habla de esta pendularidad, y en cierta medida, dentro del caos y de la situación grave que vive la Argentina, lo pensó como una oportunidad. Escuchemos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, y todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar allí, para ayudar a cambiar esto y que no, y esto que decías vos al principio y que lo digo yo acá permanentemente, que no sea el péndulo permanente, pim, 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 pim. Bueno, yo creo que, espero, argentinos y argentinas, esto sí, que estas recetas neoliberales que les metieron en la cabeza por decimotercera vez, no sé cuánto, nunca más. O sea, intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable, que sea perdurable y que sea viable fundamentalmente, ¿no? Me parece que eso es lo importante.
Bueno, Telma, cambiamos otras noticias que sucedieron en el mundo. Ayer, primero de septiembre, se cumplieron nada más y nada menos que 100 años del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Se toma la fecha de cuando el ejército alemán, la Alemania de Hitler, invadió Polonia. Hubo una excusa ahí en una zona de frontera con una radio que fue supuestamente tomada por polacos, que en realidad eran nazis disfrazados. Hay una muy buena nota ayer en el diario Página 12 sobre esa historia, y eso provocó la invasión de Alemania, o sea, de Polonia por parte de Alemania. Se conmemora, ¿no?, esos 100 años, y el presidente alemán actual, Frank-Walter Steinmeier, es el presidente, no la canciller Merkel, pidió perdón a las víctimas de la invasión alemana de 1939, durante una ceremonia que se hizo en la ciudad de Wielun. Me inclino ante las víctimas del ataque y me inclino ante las víctimas polacos de la tiranía alemana y pido perdón, afirmó el presidente. Tenemos un audio, ¿no?
Inclino mi cabeza con pena ante el dolor de las víctimas, pido perdón por la culpa histórica de Alemania y reconozco nuestra constante responsabilidad.
Bueno, Néstor, y para terminar con Alemania, hubo elecciones, son elecciones regionales en el este alemán, que se celebraron ayer domingo 1 de septiembre, pero bueno, una sorpresa, diría yo, de alerta o complicada, es que la ultraderecha alemana avanzó. Este partido Alternativa para Alemania, de extrema derecha, triplicó su votación en el estado de Sajonia y duplicó en el estado de Brandeburgo, en comparación con los resultados que obtuvo en las últimas elecciones del 2014. Así que, aunque no llegó a ganar, el tema, bueno, es ciertamente preocupante. Este avance de la extrema derecha es preocupante, ¿no? Alternativa llegó para quedarse, afirmó el candidato de esa fuerza en Brandeburgo, Andreas Kalbitz. Dijo, desde ahora en adelante no será posible hacer política sin nosotros. Claro, porque si bien tienen un alrededor de un 28% en Sajonia y un 22% en Brandeburgo, que es la región que rodea Berlín, es una cifra suficiente como para, en un sistema parlamentario donde se necesita de una cantidad de votos para justamente formar gobierno, estos terceros partidos o partidos que tienen una insuficiente cantidad de votos, pero importante, son fundamentales para armar alianzas y definir ciertas políticas gubernamentales. Así que esto ciertamente es preocupante. Justamente los demócratas cristianos de la canciller Angela Merkel se mantuvieron como el partido mayoritario en Sajonia. En Brandeburgo fue el Partido Socialdemócrata, socio de Merkel, que ganó el primer lugar. Pero ambos partidos contuvieron el alza de la extrema derecha, evitando una crisis inmediata, justamente aunando fuerzas.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Vos sabés, Néstor, ayer viajé al sur de la Argentina y volví anoche a las 7 de la tarde, había sol, había luz todavía, y era impresionante ver cómo toda Buenos Aires estaba cubierta por una nube. No sé cómo explicarlo, no era exactamente una nube tampoco, era como un colchón gris. Y no sé, tal vez no sea el Amazonas, la verdad es que no tuve oportunidad de averiguar, pero era algo que yo nunca había visto. Y bueno, todas las veces que he viajado, he regresado en avión a Buenos Aires, no ha sido una ni dos, han sido muchas, y realmente me llamó mucho la atención por esa situación que yo creo estar casi segura que tiene que ver con esta catástrofe que azota la Amazonia, ¿no? Y vos sabés que una nota que salió ayer en Sputnik, firmada por uno de las personas, Javier Benítez, uno de los periodistas justamente de esta agencia, ponía un nombre propio a la catástrofe. Hablaba de Stephen Schwarzman, que es el dueño o el CEO, el cofundador de Blackstone, una importante compañía de inversión norteamericana, propietaria de Hidrovías do Brasil y Patria Investimentos, y propietaria de más del 50% de Hidrovías. Citaba esta nota, una nota que sacó de Intercept, este portal de Greenwald, de Glenn Greenwald, el norteamericano que justamente vive en Brasil, que tanto denunció el caso de Sergio Moro y de sus diálogos con el fiscal. The Intercept está denunciando que prácticamente que está detrás de este tema de la Amazonia, de este incendio, que no fue una casualidad ni una cuestión natural, sino que fue inducido, tuvo que ver este hombre, ¿no? La continua destrucción de la Amazonia, según Intercept, está muy vinculado a este hombre Stephen Schwarzman. Bueno, y para ver cómo está la situación, qué peligro se corre, qué peligro están corriendo también los pueblos originarios que viven ahí, estamos en comunicación con Ayrton Faleiro, que es diputado federal por Pará, una de las provincias o estados, como le dicen en Brasil, del norte brasileño, y él pertenece al Partido de los Trabajadores, al PT, al Partido de Lula. Fue presidente de la Federación de Trabajadores Agrícolas de Pará y director de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícola. Ayrton Faleiro, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Nosotros nos quedamos honrados en ser invitados para la conversa con ustedes y nos colocamos a su disposición para responder las preguntas. Y ahorita adelanto que nuestras disculpas por no estarnos practicando frecuentemente el español, pero vamos a nos quedar hablando portugués y lo que tengo para ustedes.
Seguro, no, les agradecemos el esfuerzo y desde ya está clarísimo lo que nos está diciendo. Entonces, Ayrton, la primera cuestión es esto, ¿no? Esta posibilidad de que hayan sido a propósito el incendio, que haya sido intencional y que detrás de esta intencionalidad estuvieran algunas empresas importantísimas, algunas empresas multinacionales vinculadas con Bolsonaro, tal vez, y con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sabe usted de lo que pudo haber detrás de este incendio?
Bueno, hay que decir que la catástrofe ambiental es asociada a los ataques a los derechos de los pueblos de Amazonia, y eso no ocurre de una forma provocado por un problema climático, entonces por una práctica que todos los años se repite, pero este año ha ocurrido de una forma muy exagerada y le diría yo que no es entonces un problema climático, sino tampoco algo que se repite todos los años. De la misma forma, o que ha ocorrido na Amazônia é uma autorização oficial por parte do novo governo que ha encorajado a gente que busca praticar a depredação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, un avance en la busca de desactivar las organizaciones de fiscalización y control y al mismo tiempo desconstruir las unidades de conservación, los decretos de presidente Lula y Dilma y hasta lo mismo los gobiernos anteriores que han creado y decretado los territorios indígenas, quilombolas, los asentamientos de reforma agraria y con distribución de la tierra para la gente más pobre. Y el nuevo gobierno ha encorajado entonces los sectores depredadores de la naturaleza y con fuertes ataques en los territorios indígenas y los quilombolas, las poblaciones tradicionales y los campesinos que han ocupado sus áreas por los decretos de las instituciones brasileñas que han destruido la tierra. Y estos segmentos entonces quieren reverter lo que ocurrió. Entonces, o lo que está ocurriendo en nuestro país, algo que hace parte de una nueva política del nuevo gobierno que ha encorajado los sectores y él mismo, el propio gobierno, ha hecho, más que dicho, ha hecho una política que incentiva la destrucción de la Amazonía, saca los derechos de la población que vive en la Amazonía.
Pero el sector nacionalista, como nosotros pensábamos que tiene Brasil, ya sea de empresarios como de militares, ¿no están actuando para que esto no suceda, para que la Amazonia no quede en manos, por ejemplo, de extranjeros, de compañías extranjeras?
Nosotros tenemos una avaliación y una visión que lo que está ocurriendo es una facilitación para la entrada del capitalismo internacional. Eso viene ocurriendo en lo que se refiere a las áreas de las tierras de la Amazonía, en especial la posibilidad de la exploración de las riquezas naturales de nuestros países y la apropiación de las áreas, las tierras, por extranjeros. Entonces, hay una política de entreguismo, de facilitar la entrada del capital externo en detrimento de nuestra economía nacional. Entonces, es un gobierno que tiene hablado sobre la soberanía, que no se puede venir para la Amazonia el apoyo de otros países, pero cuando se habla de los Estados Unidos y de las empresas norteamericanas, el gobierno ha dicho y ha hasta hecho invitación para la entrada del capital extranjero. Pero entonces nosotros precisamos crear una barrera, crear una movilización, y en este sentido tenemos nosotros que conmemorar, porque cuando se incendió la Amazonía, cuando se ha hecho la deforestación de forma exagerada, ilegal, por fuera de la ley, ha tenido una reacción internacional muy interesante y una reacción brasileña también con la misma fuerza, y eso ha hecho con que el gobierno brasileño tenga cambiado su discurso y entonces ha subido una otra posición. Pero nosotros tenemos que sea apenas un cambio de discurso y la práctica y su política no haya cambio, y eso amenaza nuestra soberanía y al mismo tiempo amenaza el medio ambiente y también los derechos de las poblaciones que viven en la Amazonía.
Claro, estamos hablando con el diputado federal del estado de Pará, Ayrton Faleiro. Ayrton, ¿cómo está la situación concretamente en su estado, en el estado de Pará? Y si puede ubicarnos dónde queda exactamente en el mapa de Brasil.
Yo conozco las personas que han criado el Día del Fuego. Son personas, son uno de los seguimientos que ha resistido, que ha contrapuesto las políticas del presidente Lula cuando la decretación de las áreas de conservación, de preservación y el ordenamiento de territorial en nuestra región. Entonces, estos segmentos, sectores, no concordan con la política del gobierno anterior de ordenar el territorio, de destinar la floresta para las poblaciones locales y tampoco para la preservación ambiental. Con cambio del gobierno, estos segmentos sintieron encorajado en crear el Día del Fuego. Entonces esos segmentos sienten-se en una condición de vamos a quemar la floresta, vamos a incendiar.
Perdón, sí, para recordar a los oyentes, estamos hablando con el diputado Ayrton Faleiro, él es de Pará, es diputado federal de Brasil por el Partido de los Trabajadores. Faleiro, lo que comentábamos aquí es esta ausencia que va a tener en forma obligada el presidente Jair Bolsonaro en los próximos días. ¿Cómo está su gobierno? ¿Cómo evalúan ustedes desde la bancada opositora del PT lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil y este contexto en el cual hay internas aparentemente importantes entre él, el vicepresidente Mourinho y otros sectores del gobierno? ¿Puede hacer un balance sintético de la actualidad de Bolsonaro en estos días?
El gobierno Bolsonaro hace mal a nuestro país. Hay una movimentación por su parte y su gobierno de descumprir la Constitución brasileña, de no aceptar cualquier que sea procesos democráticos y una persecución a sus adversarios que lo hacen enemigos. Lo que ha ocurrido con nuestro expresidente Lula es una cosa inaceptable. No solamente ahorita, después que se tornó presidente, el Bolsonaro, pero antes ha trabajado, ha montado un consorcio que envuelve la prensa nacional de grande porte, el judiciario, parte del judiciario brasileño, y entonces el brazo político para impedir que las fuerzas progresistas, en especial de izquierda, continuasen gobernando el país. Y entonces se ha hecho lo que no se puede acreditar aquí para impedir que Lula retornase a ser el presidente del país. Ahorita intenta colocar su gobierno de una forma antidemocrática, protegiendo los sus amigos y persiguiendo los sus adversarios. Pero que nosotros estamos observando, su gobierno y su aceptación popular ha disminuido mucho, en especial después de estos ocurridos, de estos desastres y de su política antiambientalista en relación a Amazonía. Entonces, la oposición ha logrado un mejor espacio y a una busca de unidad de las izquierdas brasileñas. Nosotros aquí en el parlamento, como en las organizaciones sociales y progresistas, estamos buscando aprofundar nuestra unidad y al mismo tiempo nos presentando como una alternativa lo que es hoy el gobierno de Bolsonaro, que está ahí llevando a nuestro país al desempleo, llevando a nuestro país a una crisis ambiental profunda y una pérdida de soberanía, y por tanto hay un espacio paso de crecimiento de los sectores de izquierda y a una reacción importante de la sociedad brasileña delante de los cortes de recursos orçamentales para educación, para a nuestra incentivo a industria y a la generación de empleo y el fomento al desarrollo sustentable. Entonces, nosotros creemos que la disputa política en nuestro país está ahí muy equilibrada, pero hay que reconocer que ellos ganaron las elecciones y están intentando implantar el gobierno a servicio de nuevo liberalismo internacional que busca agredir y al mismo tiempo apropiarse de nuestras estatales estratégicas, de nuestros recursos naturales también estratégicos, en detrimento de los prejuicios para nuestra población. Entonces, este gobierno es un gobierno que yo creo que es un pesadelo para nuestro país, para la población brasileña, que a los pocos está entendiendo que hay que retornar a un proyecto de país, y este proyecto de país volver a lo que al proyecto anterior, con sus modificaciones, con sus alteraciones, mejorando lo que se ha hecho, pero nosotros dependemos y necesitamos mucho de la concientización de la gente brasileña.
Claro.
Porque el actual presidente ha creado invenciones y propagando algo que no es verdad, y las crisis a la vez y cuando acaba conquistando la opinión pública a su favor para algunas cosas que no son verdaderas.
Exactamente. Ayrton, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Nosotros también agradecemos el espacio y nos colocamos a su disposición.
Muchas gracias. Hablábamos con Ayrton Faleiro, diputado federal por Pará, del Partido de los Trabajadores. Fue presidente de la Federación de Trabajadores Agrícolas de ese estado y director de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, hablamos de hoy del tema argentino, que es un tema en todos los diarios, por lo menos regionales, preocupados por el devenir que puede tener la economía del país y sin duda ya un tránsito hacia un cambio, ¿no? Porque más allá de los resultados que comentábamos en la elección primaria y que muy probablemente se repliquen en la elección presidencial del mes de octubre, ya hay un tránsito de un modelo, de un tipo de gobierno con una perspectiva, con una forma de pensar la política y la economía bastante distinta a esto que teníamos hoy. Comentábamos hoy fuera del aire, Néstor, que en realidad en la Argentina, cuando hablábamos de pendular, esto no es nuevo, este tipo de gobierno, siempre ha habido gobiernos que buscan de alguna manera apropiarse de un tipo de las riquezas de la economía argentina, ¿no? Y también hablamos de Brasil con un diputado estadual, con el estado de Pará, sobre este drama que es el tema del Amazonas y tratar de entender cuáles son los intereses o incluso los actores que pueden estar detrás de ese incendio que no fue para nada natural. Bueno, si te parece, ya vamos despidiéndonos de nuestros oyentes. Nos despedimos también de Franco Luzzani y Patricio Porta, que estuvieron en la operación. No estuvieron en la producción, perdón, y en la operación técnica estuvo Flavio Blanco. Así que los saludamos, nos despedimos de él, nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta mañana a las 5 de la tarde.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.